Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la resistencia, la voz de la amistad entre los cubanos. Tenemos hoy con nosotros un programa de lujo, unos invitados que representan a lo mejor del periodismo independiente, del activismo independiente, de la intelectualidad independiente dentro de nuestra querida isla de Cuba. Y primero vamos a nuestra ciudad primada, a Baracoa, esa hermosa ciudadela que abrió los pasos a la civilización occidental en Cuba. Nos encontramos con un amigo de muchos años, el destacado intelectual y escritor cubano Randy Caballero, del movimiento opositor Juan Pablo II. Saludos, Randy.
Sí, un saludo, hermano. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra Baracoa, esa ciudad que tanto queremos?
Bueno, imagínese usted. Entre la lluvia y el régimen quieren acabar con Baracoa, pero aquí está la resistencia.
Con Baracoa no hay quien acabe. Baracoa es eterna.
Sí, claro que sí. Aquí está la resistencia en pie.
Randy, ha surgido orgánicamente dentro de Cuba una campaña que se ha denominado Para la Calle. En la región de Baracoa, tú has reportado a Radio República en múltiples ocasiones el disgusto de campesinos que luego de entregar los productos de sus cosechas a las cooperativas del régimen, no se les paga como corresponde y se les adeuda por largos periodos de tiempo. ¿Cómo está esa situación actualmente?
Sí, cómo no. Esa situación en la actualidad se ha incrementado, persiste y se ha incrementado de manera notable. Aquí en este municipio de Baracoa, en estos momentos hay más de medio centenar de campesinos que están enfrentando esa problemática de los impagos con empresas de la agricultura, como decir, la empresa de café y cacao, el mismo Ministerio de la Agricultura, la Delegación Municipal de la Agricultura, entre otras. Varias cooperativas presentan en la actualidad ese problema de impago con los campesinos que luego de entregar su producción de cacao, coco, café y entre otros productos, no tienen, según expresan ellos, no tienen presupuesto para pagar la entrega que han realizado sus trabajadores.
¿Qué alternativas manejan estos campesinos tras ver cómo las instituciones del régimen violan sistemáticamente los compromisos contraídos con ellos y los mismos derechos económicos que tiene este sector tan importante de nuestra nación?
Sí, estos campesinos ya han agotado todos los recursos disponibles. Se han quejado ante la Dirección Municipal de la Agricultura, ante las diferentes bases campesinas a las que pertenecen, ante la empresa de café y cacao, empresa del coco, incluso ante el propio Poder Popular, y la respuesta es la misma: no hay presupuesto. Ya no tienen otra alternativa que realizar, a dónde dirigirse, porque siempre reciben la misma respuesta de todos: no hay presupuesto.
¿Les habrá llegado el momento de estos campesinos de salir a la calle a reclamar sus derechos?
Claro que sí, esa es la única opción que les queda. Ya no tienen dónde acudir porque se han dado cuenta de que están abusando las instituciones del Estado, las empresas del Estado, el mismo Estado, están abusando de su trabajo, de su esfuerzo. Esa es su economía, de ahí depende su familia, dependen ellos. Este es el momento que, como decimos acá en esta zona oriental, que ya la fruta está madura, yo diría que ya está pasada. Esos campesinos ya no tienen nada que perder. Esa es la única opción para la calle, la única opción que les queda. Como único ellos pueden resolver toda esta problemática que están enfrentando de impagos, falta de materiales para realizar sus labores, como son lima, machete, ropa, botas, zapatos. Esa es la única opción, para la calle. Ya ellos no tienen nada que perder. La única opción es que recuperen lo que le han robado, lo que le han quitado a través de todos estos años.
Randy, queremos mantenernos en contacto contigo reportando sobre cómo esta campaña para la calle progresa en el país, sobre todo la situación de nuestros campesinos ahí en nuestro oriente ancestral. Así que te damos las gracias por esta intervención. Sabes que Radio República es tu emisora y que te respetamos mucho por el valor que haces de pensamiento independiente y de periodismo independiente en esa zona histórica de nuestro país.
Sí, hermano, gracias a usted y gracias a Radio República. El pueblo de Cuba y Radio República pueden contar conmigo para denunciar desde acá todo lo que está sucediendo en esta primera villa de Cuba. Muchas gracias.
Randy, sí, quisiera antes de despedirnos tocar otro tema que es clave, que es el tema de la vivienda. ¿Cómo está el tema de la vivienda en Baracoa?
Ese es un tema caliente también acá. porque mucho antes desde que la gente toma como referencia hoy en día el huracán Matthew, pero mucho antes, desde que ese huracán pasara, ya había problemas graves, gravísimos, con las afectaciones al fondo habitacional acá en esta primera villa. Incluso los otros días pasé por una casa ubicada aquí en el centro de la ciudad, casco histórico de la ciudad, conocido como La Punta, y afuera hay un cartel que dice: esta vivienda está por construir desde el año 1989. El fondo habitacional en Baracoa está presentando problemas gravísimos. Personas que han perdido su vivienda a raíz del huracán Matthew, y como le decía, incluso antes de ese meteoro, se están quejando porque a muchos de ellos le vendieron la puntilla para techo, pero no le vendieron la teja. A otros le vendieron los bloques, pero no le vendieron el cemento. A otros le vendieron la grava, pero no le vendieron la arena. Y a una gran parte de ellos no se le vendió nada. Aún hay familias que están viviendo en las llamadas facilidades temporales o albergados en casa de otros familiares. Muchas de esas familias no fueron visitadas por las comisiones de la vivienda. A muchos de ellos no se le ha vendido ningún tipo de material.
Randy, ¿y la gente que padeció pérdidas por los ciclones, cómo están ellos?
No, imagínate, enojado al ver que están abandonados por parte del Estado y de la Dirección Municipal de la Vivienda, que no han recibido ningún tipo de ayuda. Como le decía anteriormente, viviendo en facilidades temporales, en un estado de ánimo, imagínate, porque se han quejado a la Dirección Municipal de la Vivienda, al gobierno, a la provincia de Guantánamo, incluso muchos de ellos han escrito y se han presentado a La Habana ante instituciones estatales de la nación y no han resuelto su problemática, porque reciben como respuesta que sí, que se les va a ayudar, pero todo es mentira, porque pasan los años y los años y nadie le ayuda y nadie visita su vivienda y nadie le vende un material ni le otorga ningún tipo de ayuda.
Randy, en otras partes del país, sobre todo en La Habana, la ciudadanía está saliendo más y más frecuentemente a la calle a exigir derechos económicos y sociales, y en buena parte de los casos están teniendo éxito. ¿Tú crees que ese ejemplo llegue a Baracoa?
Sí, claro que sí, cómo no. Es la única opción también para la población afectada acá con el problema de la vivienda. Son muchos años de mentira, de engaño y de no resolver nada. Ya no hay donde reclamar, donde dirigirse a pedir, a exigir lo que... no un favor, sino lo que nos toca, ¿ves? Por eso pienso, como otras muchas personas piensan acá en esta primera villa, que es el momento de reclamar, de salir a la calle a reclamar una vivienda digna, ¿ves? Una vivienda adecuada de acuerdo al número de habitantes que tenga la familia. Este es el momento de unirse a la campaña para la calle junto al pueblo y salir a reclamar lo que les pertenece.
Bueno, Randy, de nuevo, es un privilegio entrevistarte y queremos seguir en contacto contigo reportando sobre el transcurso de este movimiento orgánico que está surgiendo dentro de Cuba.
Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a Radio República. Aquí estoy, pueden contar conmigo cuando lo deseen. Aquí estamos.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Saludos amigos, bienvenidos de vuelta a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República. 14 años sirviendo al pueblo de Cuba, 14 años al frente de la batalla informática con el debate, con el análisis de las ideas, con el intercambio libre que caracteriza a esta emisora, que es una semilla de lo que será la República restablecida. Y me encuentro en línea precisamente con un luchador incansable, con años de prisión, que ha levantado un movimiento que tiene un nombre muy bonito, La Nueva República, el mismo espíritu que anima a esta emisora. Se trata de mi querido amigo José Díaz Silva, una persona muy conocida en el exilio cubano, también un activista destacado dentro de Cuba. Silva, ¿cómo estás, hermano?
Bueno, en el día de hoy todo está bien y gracias por esa palabra tuya, porque esas palabras lo que hacen es fortaleciendo y todo lo que hacemos es, como tú dijiste, por una nueva república, así que todo es bienvenido.
¿Cómo fue que te vino la idea de ponerle al movimiento un nombre tan tan excelente como Opositores por una Nueva República?
Sí, bueno, tú sabes que en aquellos tiempos la represión y por cualquier cosa te llevaban para la prisión. Bueno, en un momento nos sentamos y nos pusimos de acuerdo un grupo de hombres y de mujeres. En aquel entonces éramos el 24 de febrero, pero el 24 de febrero ya estaba decayendo y nosotros decidimos levantar la imagen aquella de la oposición aquí en el municipio de Santiago de la Vega, y nos reunimos un grupo de patriotas, ¿no? Y bueno, decidimos, porque cogimos esta palabra, Nueva República, porque lo que estábamos era buscando la libertad y la democracia de Cuba, una nueva república, y de ahí surgió esta palabra del movimiento, ¿no? Opositores, porque le estábamos haciendo oposición al régimen Cuba del Este, y bueno, nueva república, porque para eso estamos luchando todos aquí en Cuba, ¿no? Por una nueva república, una nueva Cuba.
José, ese nombre es tremendo, y el movimiento 24 de febrero fue un movimiento muy combativo, que tuvo muchos aciertos en la lucha por la libertad de Cuba, y ciertamente ocupa un lugar en la historia del movimiento disidente y opositor dentro de Cuba.
Sí, yo le doy las gracias al movimiento 24 de febrero, porque ahí fue donde me inicié yo, ¿no? Cuando empecé esta lucha, la empecé dentro del movimiento 24 de febrero. Muchos hombres valientes, de resistencia y de principio, así que le damos las gracias, que hoy todavía esa bandera está en alto, ¿no? Está viva. Pero en aquella ocasión, bueno, nosotros decidimos hacer una organización por nuestra parte, y eso fue lo que sucedió, así que sí.
José, ¿cuál es la situación en el municipio de Boyero, al cual recordamos con mucho cariño, porque fuimos mucho ahí cuando éramos niños, en Cuba, cuando un ciudadano requiere ser atendido por un médico especialista?
Bueno, tú sabes que esto aquí, la situación de la salud aquí es crítica, por todos los ámbitos, ¿no? En todos los lugares la situación es crítica. Aquí los policlínicos, hay veces que tú llegas a un policlínico de esto y está vacío, pero hay veces que tú llegas a un policlínico y las colas son inmensas para que te atienda un médico. Y esto es una cosa clara y lo tienen todos los cubanos claro, que para que te atiendan bien un médico en un cuerpo de guardia esto, un policlínico, porque ya los cuerpos estos, con las atenciones médicas que había en distintos lugares, ya eso se ha acabado, porque bueno, a los médicos se lo han llevado a distintos países. Pero cuando tú llegas aquí a un médico, los médicos, como no tienen interés en de que tú te cures, esa es la realidad, aquí no hay médico que tiene interés de que tú te cures, no es para nada, porque ellos ganan un sueldo y le da lo mismo atenderte bien que atenderte mal. Si tú no llegas con un regalito, o tú no eres del ambiente, de la amistad, de los amigos de estos médicos, la atención de estos médicos es malísima. Eso se está viendo constantemente en los policlínicos. Cuando tú llegas con un dolor, el médico, por salir de ti, te receta cualquier cosa. Hay veces que, y se ha visto aquí, porque han muerto personas que han llegado con dolores de barriga y el médico le han dicho, no, eso es un empacho. Y cuando ha ido para su casa, que ha virado para atrás, ha virado ya grave y ha muerto, ¿no? Y eso ha sido la situación, porque no te dan la asistencia médica que tienen que darte, ¿no? Atenderte, cuando tú llegas allí, llegas con un dolor, tienen que atenderte a ver de dónde proviene el dolor. Pero no, ahí te recetan cualquier cosa, que cuando lo vas a buscar a la farmacia, no lo hay, ¿no? Porque hay veces que te recetan talugajina, que es una cosa que era para que estuviera en la farmacia abundante, y cuando tú vas a la farmacia, esto no lo hay. Pero la atención por esa parte es malísima. Si tú no eres del ambiente de este médico, o tú no le llevas un regalo, porque todo el mundo no tiene un regalo para llevárselo a un médico, ¿no? La atención es mala. Eso lo sabe todos los cubanos.
¿Cómo es la situación de higiene y mantenimiento en los centros de salud de Boyero?
Bueno, mira, mantenimiento no solamente en Boyero, ¿no? En ningún policlínico, ningún hospital de Cuba hay un equipo que se encargue de mantenimiento de los hospitales, que eso lo tiene que tener, porque la destrucción de los hospitales y de estos centros se desbaratan porque no hay un equipo que mantenga esto, ¿no? Eso no lo hay. Aquí, que yo sepa, aquí mismo en el municipio de Boyero, en estos policlínicos que tenemos por aquí, no hay un equipo de mantenimiento en ninguno. Y la situación de higiene, eso lo estamos viendo constantemente en los videos que se están publicando, ¿no? Así que hablar sobre esto de la higiene en este policlínico, eso es por gusto, porque se sabe que es malísima, en todas las condiciones, porque hay veces que tú llegas ahí y te vas a inyectar y las mismas jeringuillas, las mismas agujas que usan, son agujas que ya la procesan, las limpian y con esas mismas jeringuillas te inyecta. Y tú llegas allí y las condiciones de las camillas, las condiciones de cuando tú entras a un cuarto esto donde te atienden los médicos, es crítico. No hay limpieza, las paredes están sucias, los instrumentos están sucios, y el trato de los médicos, hay veces, muchas veces, que no es muy bueno, Orlando. Así que, por esta parte, esto es crítico.
¿Qué piensan los ciudadanos de las medidas de control por parte de las autoridades de salud en cuanto a epidemias como las del dengue y otras parecidas?
Bueno, mira, eso es una crítica que tiene el cubano constantemente, principalmente el cubano de a pie, ¿no? Que sí, critican, sabe que las medidas que toman para erradicar alguna enfermedad, alguna epidemia, que siempre las toman dentro de las casas y dentro de las viviendas, el cubano de a pie sabe que eso es por gusto, porque donde hay que tomar medidas, no es en las viviendas, que es principal donde ellos toman vivienda, ¿no? Sino en las calles, porque donde quiera que salgamos, en cualquier lado de Cuba, donde quiera que tú salgas, las tongas de basura son inmensas, y muchas veces tú llegas a un basurero esto, y lo mismo ve un perro muerto, que ve un cochino muerto, que ve cualquier animal muerto, y entonces ves todo esto lleno de ratones, de cucarachas, que esto trae las epidemias. Ellos tienen un método de fumigar, que es un sistema petróleo, ¿no? Con los aparatos esos de petróleo, que fumigan en las casas, pero el mismo cubano dice que eso es por gusto, porque te fumigan. Hoy te fumigan y sigue, no te matan, porque ya los insectos, los mismos mosquitos, las epidemias, se han adaptado a esta fumigación que es por gusto. El cubano, donde quiera que tú vayas aquí, un cubano, tú lo ves quejándose, solamente quejándose, ¿no? Esta situación no resuelve el problema de las epidemias, y eso lo estamos viendo. Mira, el dengue, el Zika, donde quiera que tú vayas, donde quiera, aquí mismo en Santiago de la Vega, cualquier lado que tú te muevas, la gente te están diciendo, hay dengue, fulano está con dengue, mengano está con dengue. Y entonces, ellos tienen un método de que cuando ya la persona tiene dengue y lo tiene muy superado, lo llevan para ingresar. Pero ya nadie quiere ingresarse, porque cuando llega a los hospitales estos, no tienen condiciones para estar los días que van a estar ahí para recuperarse. Entonces las personas optan por quedarse en su casa, y yo tengo el ejemplo de la hija mía que pasó ahora en estos días el dengue, ¿no? Y cuando la mandaron por un hospital, bueno, pues te voy a ir yo por un hospital si allí no hay condiciones, y más con esta situación de dengue. Entonces optan por quedarse en su casa, pero la situación por esta parte es crítica. Por un caso a esta medida, porque sabe que son medidas que son por gusto, porque se sabe que esto lo hace el régimen, este sistema, para justificar de que ellos están haciendo algo por la población, pero están haciendo algo que no lo erradican nunca, siempre se mantiene la situación, porque la situación es dentro del mismo sistema en los barrios, en las calles, en las avenidas, donde quiera, tú ves una pila de basura, tú ves cientos de metros de basura, no estamos hablando de basura de un contenedor que esté en la basura botada, no, cuadras y cuadras, cientos de metros de basura con las epidemias, y las epidemias salen de ahí, las epidemias están en el ambiente. La gente te dice, hay que revisar los basureros y las condiciones que tienen ellos mismos en los mismos hospitales. Tú llegas a un hospital por un problema de operación, y tenemos el caso de Juan Carlos Ramírez Frías, que tuvo un problema de un accidente en una pierna, fue a un salón de operación, lo operaron, y en el mismo salón de operación se le pegó una bacteria que todavía está padeciendo de la bacteria esa. Entonces, esas condiciones son constantes. Y el pueblo, el cubano de a pie, ya no creen eso, porque es que no se erradica la situación que tiene con las epidemias aquí en Cuba, Orlando, sí.
¿Cómo afecta al ciudadano el permanente envío de médicos generales, especialistas, enfermeras y demás personal de la salud a otros países?
Imagínate, eso es una queja que es constante, donde quiera, en cualquier provincia, en cualquier municipio que tú te muevas aquí, eso es una queja que es constante. Las personas se quejan, pero muchos dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Las condiciones, eso afecta al cubano, al pueblo en general, lo afecta grandemente. Hay veces que este médico te está atendiendo y te está hablando a una persona que fue perjudicada por esto, José Díaz Silva, quien les habla. Este médico te está atendiendo y que sabe todos los padeceres tuyos y el tratamiento que tú llevas. Y cuando tú llegas ahí en el policlínico, en un hospital, te dicen, fulano de tal salió de viaje, se fue para Bolivia, no sé, para Venezuela, para cualquier país de eso. Y entonces deja paciente, lo deja a media, lo deja que tiene que empezar. Entonces las quejas del cubano son grandes, ¿no? Y pero bueno, es como todas las cosas. Esto es un sistema único y hace del cubano, del pueblo cubano, lo que le dé la gana. Y esa es la situación que afecta a las personas con esto, que te están atendiendo, porque los médicos son de cabecera. Aquí en el mismo municipio de Boyero, si tú tienes un que te está atendiendo y sabe todo el padecer, en los problemas que tú tienes, y de buena primera tú llegas allí y te dicen, no, se fue fulano para allá, y entonces te tienes que ponerlo otro médico. Y principalmente, en policía se ve poco, pero tú cuando vas a un hospital ves muchas personas, médicos, que son de otros países, principalmente de los países africanos, que muchos vienen aquí a aprender. Entonces te lo ponen a atender, pero como profesionales, como si fueran médicos profesionales. Y entonces te traen unos voluntarios, unos aprendices, para que atiendan al pueblo cubano. La queja es crítica y grande respecto a eso, Orlando. Eso lo sabe todos los cubanos. El que me está oyendo sabe que lo que estoy hablando es la realidad de todos los cubanos.
Cambiando un momento de tema, porque tú tocaste sobre esto, el pueblo de Cuba está informado sobre lo que ha pasado en Bolivia. ¿Cuál es la reacción de la gente que tú conoces, de la población, a los hechos del cambio democrático en Bolivia?
Bueno, mira, yo te voy a decir a ti que lo que sucedió en Bolivia es una esperanza grande para el mismo pueblo de Cuba. Aquí nosotros la información que recibimos es la que dan por Telesur. En Telesur, lo que está sucediendo en Bolivia, que Evo Morales renunció por sus propias palabras, renunció porque hizo fraude y todo ese invento. Bueno, aquí te lo transversan, ¿no? Te hacen lo contrario. Y el pueblo está contento. La gente me llaman a mí, la gente me llaman y me ven por las calles y me preguntan a mí para que yo hable de la realidad de esto. Pero sí hay una alegría y el cubano está lleno de fe, ¿no? Que lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Venezuela también, que la gente se están tirando para la calle, es esperanza de libertad para el pueblo de Cuba. Eso está despierto en los cubanos, aunque el cubano no quiere expresarlo libremente. Bueno, todos no lo quieren expresar porque muchos sí lo expresamos, ¿no? Hay esperanza de fe y alegría con eso que pasó en Bolivia con Evo Morales, porque sabe de que se acabó el sistema represor, el sistema totalitario que nosotros lo estamos viviendo por más de 60 años, porque todos sabemos que eso es un control hacia las familias cubanas, no solamente control hacia las familias cubanas, ¿no? Porque te quieren controlar o tienen controlado, ¿no? Porque hay muchos que no se dejan controlar hasta los sentimientos y pensamientos de la familia cubana, Orlando.
Te quería preguntar, José, ¿tú crees que exista en la población cubana o haya comenzado en la población cubana esto mismo que tú mencionas, que hemos visto en Bolivia, hemos visto en Venezuela, hemos visto en Hong Kong, también lo hemos visto en Chile, esta conciencia de salir para la calle a exigir los derechos políticos, económicos y sociales?
Sí, mira, en el cubano está de explotar en un momento y salir para la calle a reclamar sus derechos. Eso te lo digo porque aquí a la casa vienen constantemente personas integrantes a la organización, no solamente en esta, ¿no?, sino a través de Cuba entera. Pero lo que pasa en Cuba, Orlando, es que hay mucha represión. El sistema tiene un control sobre el pueblo de Cuba, que eso lo vimos aquí en la plaza esta de Cuatro Caminos, que lo abrieron hace poquito. Allí había miles de personas que cuando entraron a la tienda esa, lo que se formó ahí, eso fue la rambaramba. No, lo vimos. Tuvieron que cerrar este mercado, lo cerraron. Y al otro día, ¿cuántos policías llevaron allí? Allí llevaron más policías que la población que había allí. Y lo que pasa aquí en Cuba es eso, que hay mucho control sobre la ciudadanía. Y entonces eso no te da el aquello, ¿no? Como está sucediendo en cualquier lado del mundo. Cuando tú alzas la voz, ¿de qué forma te la caes? Con la misma represión, cuando no te mandan para la prisión, te amenazan a una familia. Y el cubano lo que tiene es eso, porque el cubano lo mismo en la salud, en la educación, en la economía, en cualquier ámbito de esto, el cubano está cansado de esto y estoy seguro que en todos los corazones del pueblo de Cuba está en aquello de tirarse para la calle y reclamarlo, porque ya eso, los años pasados se acabaron. Ya el cubano tiene un conocimiento de la libertad del mundo y ellos saben que ellos también tienen derecho. Lo que pasa es que hay mucha represión, con esto mismo de la salud. Los cubanos quieren quitarse esto de arriba porque la salud la pagan ellos, eso no la paga Díaz-Canel ni que trabaja para eso, eso la paga el cubano, pero hay mucho control, el cubano no tiene una vía para decir vamos a salir para allá, y eso lo hemos demostrado la oposición cubana cuando ha salido para la calle, que hemos visto miles de cubanos, acá hay un cubano solo.
Hemos llegado ya al final del programa, pero quería felicitarte porque fuiste el ganador del premio Boitel este año, un premio internacional muy conocido, y que tú y tu esposa, por el trabajo y la lucha de ustedes de toda una vida, se han ganado. Quiero agradecerte esta entrevista porque has dicho la realidad de Cuba. Esa, lo que tú has dibujado ahí, lo que tú has expresado, es lo que pasa en Cuba, y quiero seguir poder contando contigo para estos programas de radio que le están dando cobertura a la campaña que ha surgido orgánicamente en el pueblo de Cuba, de la campaña para la calle.
Orgulloso y contento de habernos ganado el premio, pero te lo aseguro, se lo decimos al mundo, que estamos muy contentos de ese premio.
Un
abrazo de libertad para ustedes y para los que nos oyen, que ponga su vista en el pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba necesita libertad. Aquí no hay gobierno, aquí lo que hay es una dictadura, que lo que ha explotado y ha llenado de miseria y sufrimiento al pueblo por más de 60 años. Y esto es un pueblo que merece ser libre y ser democrático como lo es cualquier lado del mundo. Gracias, Orlando.
Gracias a ti, amigos, y hemos llegado al final de este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.